¿Sabes lo nuevo de Model Cars? Descubre el renting de vehículos seminuevos. Renueva tu coche siempre que quieras con el renting de vehículos de ocasión. ¿Cómo? Con la mayor oferta de modelos de ocasión, disponibilidad inmediata. Y, a partir de los 6 meses, renueva el renting. Devuélvelo o cómpralo con descuento. Tu nuevo coche es de renting.
Model Cars Toledo. Autovía Madrid-Toledo, kilómetro 63, Olías del Rey. Teléfono 680-24-32-43.
En Mediodía COPE, Toledo, COPE Talavera, El Espejo.
Estar informado.
Pues sí, ahora en Mediodía COPE, tiempo para El Espejo de la Iglesia en Toledo. Hola, buenas tardes, en este viernes 28 de julio. Te saludamos desde COPE Toledo y COPE Talavera. Estaremos contigo 25 minutos. Recordando los temas reflejados en este espejo de COPE en esta temporada, hoy traemos otros dos. El primero nos va a llevar a Mocejón, donde el pasado mes de mayo tenía lugar la coronación canónica de la imagen de la Virgen del Carmen. Sobre esta coronación hablábamos con don Pedro Mancheño Muñoz, párroco de Mocejón. Y el pasado curso pastoral lo dedicábamos a la vida consagrada. El delegado diocesano, don Raúl Muelas Jiménez, nos ofrecía a los micrófonos de COPE cómo está la situación de los religiosos en nuestra archidiócesis de Toledo. Luego lo recordamos. A ver si tenemos tiempo para echar un vistazo a la publicación Padre Nuestro de esta semana y también otras noticias. Bueno, te habla Juan García Martín. Te voy a acompañar hasta las 2 menos 2. Primero, si te parece, vamos a Mocejón. Hablamos de la coronación canónica de la Virgen del Carmen.
Les decía que esta tarde iba a estar con nosotros el párroco de Mocejón, que es don Pedro Mancheño Muñoz. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
Con él queremos hablar de un acontecimiento histórico que va a vivir esta parroquia, que es la coronación canónica de la imagen de la Virgen del Carmen. Pedro, ¿por qué solicitáis esta coronación canónica a la Santa Sede?
Pues mira, pedimos la coronación debido a la gran devoción en Mocejón de la Virgen del Carmen, que es una cosa, Juan, muy llamativa, porque la Virgen del Carmen no es la patrona de Mocejón. Uh-huh. Tiene un título que se le ha venido dando a lo largo de los años, que es Reina de Mocejón, pero que es una devoción grandísima que tiene su auge en el siglo XIX, en 1834, cuando asola gran parte de España y gran parte de la provincia de Toledo la peste, el cólera, y es ahí donde una intercesión que se le achaca a la Virgen del Carmen un 16 de julio de 1834, cuando las cifras históricas, esto se puede mirar en todos los archivos, las cifras hacen que las cifras de muerte de Mocejón eran mucho mayores, incluso en algunos momentos, que la ciudad de Toledo. Unos valientes, ese es el cartel de la coronación, unos valientes deciden sacar a la Virgen del Carmen y las muertes empiezan a disminuir, y ese es el milagro que Mocejón entero le compone a la Virgen cantando sus milagros, unas coplillas que se cantan cada 16 de julio. Esta devoción es grandísima en Mocejón y esto nos lleva a pedir la coronación canónica en Toledo.
¿Y qué supone esto de la coronación canónica?
Pues mira, nuestro interés grande es, en primer lugar, como manifestar un agradecimiento por parte de un pueblo que el lema de la coronación es: de este pueblo vos sola fuisteis consuelo. Es una frase sacada de las coplillas de la Virgen y es como, bueno, pues años después le devolvemos. Y luego ha sido, sin duda alguna, desde que se presentó la petición al anterior arzobispo, don Braulio, luego llegó su jubilación y luego don Francisco, que es el que lo ha aprobado, pues luego es toda una parroquia en torno a la Virgen. Ha sido muy bonito, ¿no? Ha sido muy bonito. En primer lugar, yo diría la gratitud por parte de los mocejoneros a la Virgen. La corona física, es una corona que no le ha costado a Mocejón ni un duro, ni a la hermandad. Todo ha sido donado por parte de la gente. En segundo lugar, ya sabéis que las coronaciones canónicas conllevan una corona solidaria. Uh-huh. Nosotros, por ser la primera que va a hacer don Francisco en la diócesis, le pedimos a él que él dijera, que él decidiera qué es lo que, dónde va. Y él ha decidido una cosa que, bueno, también por mi cargo como delegado de peregrinaciones, pues a mí me gustó mucho, que es el hecho de que esa corona solidaria vaya a Tierra Santa. Y después ha supuesto como un revulsivo en muchos aspectos, desde los niños de catequesis, que todos los domingos cuando iban a catequesis rezaban un misterio delante de la imagen, hasta los enfermos que tienen unas preces especiales todo el año, ¿no? Todas las actividades, todo este curso pastoral, unidos a las hermanas de la fraternidad que están allí en nuestra parroquia, en este año de la vida consagrada en nuestra diócesis, pues ha supuesto un crecimiento en amor a la Virgen.
Una última cuestión, ya has hablado un poquillo de ello, la gente de la parroquia, el pueblo, ¿cómo está viviendo esto? ¿Qué te comentan así,
bueno,
coloquialmente?
Es verdad que es un pueblo, tal vez no tenga la historia que pueden tener pueblos de la Mancha, ¿no? Pero Mocejón es un pueblo del Carmen, es un pueblo de la Virgen del Carmen. Eso solamente hay que ir a verlo cada 16 de julio y cada segundo domingo de octubre, que se celebra dos veces la fiesta del Carmen. Uh-huh. Y cuando uno va, yo siempre digo que para ver la devoción de Mocejón hay que esperarse un sábado o un domingo, cuando va más gente a misa, obviamente, e ir a la capilla del Carmen. Es decir, entonces la gente es un agradecimiento y la gente, desde que lo ha vivido, si podíamos fotografiar el momento en el que de un día para otro dijimos, quien quiera donar joyas o dinero para la corona, cómo se movió todo el pueblo, las historias de gente que decía, mire, recuerdo ahora mismo alguna persona que dije, mira, esta es una esclavita de un hijo mío que se ha muerto y que no lo pensaba dejar, pero para la Virgen del Carmen ahí lo entrego. Es impresionante, y si uno se da una vuelta por el pueblo, creo que quedan muy pocos balcones sin el cartel anunciador de la Virgen del Carmen. Es un acontecimiento que estamos muy contentos, con muchos nervios, porque se tienen que preparar muchas cosas, pero muy contentos.
Pues don Pedro Mancheño Muñoz, párroco de Mocejón, gracias por atender esta invitación de COPE.
Muchas gracias, Juan, un placer.
Bien, también hablábamos esta temporada con don Raúl Muelas Jiménez, con el delegado diocesano de Vida Consagrada. Nos ofrecía la situación de los religiosos en nuestra archidiócesis. Vamos a escuchar esa conversación que manteníamos con él.
Les decía que esta tarde íbamos a hablar con don Raúl Muelas Jiménez, que es el provicario general y también vicario para la vida consagrada. Raúl, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, y un saludo también a todos los oyentes de COPE.
El objetivo de este curso pastoral ha sido presentar la vida consagrada y su vocación. A mí de lo que más me ha impactado o me ha gustado es el querer decir que toda la pastoral diocesana, en ella también están todos los consagrados.
Sí, es verdad. Creo que esto es muy bonito. Considerarnos una sola familia, sean cuales sean nuestros estados de vida. Siempre solemos decir que todos somos consagrados por el bautismo. Laicos, sacerdotes, vida consagrada, todos consagrados por el bautismo, aunque no todos lo estemos de la misma manera. Pero esa consagración común que nos viene por las aguas bautismales nos hace pensar que somos una sola familia. Y que pastoralmente también hemos de serlo, ¿no? Es lo que Juan Pablo II llama en alguna de sus cartas, creo que es en Vitae Consecrata, el desarrollo armónico de la acción pastoral de una diócesis. Es decir, que tan pastoral diocesana es lo que se hace en la catedral, en las parroquias, en las asociaciones, lo que hacen los laicos, lo que hacen los sacerdotes, tanta pastoral diocesana es lo que hacen los religiosos, y desarrollan una ingente labor pastoral a través de la actividad de los institutos, ¿no? Están llevando pastoral de la salud, están llevando la atención a los más pobres, están llevando atención y pastoral juvenil, están atendiendo en las parroquias. Entonces, el que sintamos que hay una sola acción pastoral que alienta al Espíritu Santo bajo la guía del obispo y que la llevamos a cabo entre todos, es algo verdaderamente confortador. Y el ver a la vida consagrada integrada como verdaderamente está en el corazón de la Iglesia diocesana, para nosotros es un gozo, claro que sí.
Raúl, has presentado recientemente a varias instituciones diocesanas un informe sobre la presencia de la vida consagrada aquí en nuestra archidiócesis. Yo quería en esta tarde, pues contigo, presentar también este informe a todos nuestros oyentes, ¿si te parece?
Claro que sí.
Si te parece, comenzamos los monasterios de vida contemplativa.
Los monasterios de vida contemplativa en la archidiócesis son 35. 34 son monasterios femeninos y uno es monasterio masculino. Ese monasterio masculino es Montesión, ya son 398. Más cuatro monjes de clausura hacen un total de 402 consagrados en la vida contemplativa. 18 de estos monasterios están en la Vicaría de Toledo, 7 están en la Vicaría de Talavera, 8 en la Vicaría de la Mancha y 2 en la Vicaría de la Sagra. El número de monjes y monjas en cada vicaría, pues evidentemente es diferente. 172 se encuentran en la Vicaría de Toledo, 147 en la Vicaría de Talavera, 63 monjas en la Vicaría de la Mancha y en la Vicaría de la Sagra estamos hablando de 19 monjas de clausura. Esto es más o menos la vida contemplativa en números.
Si te parece, hablamos ahora de los institutos religiosos de vida activa.
Institutos religiosos de vida activa, tenemos 20 en Toledo, 9 en Talavera, 15 casas en La Mancha y 2 casas en La Sagra. Y bueno, pues suman un total de 356 religiosos y religiosas de vida activa, pues que tienen una edad muy alta.
Te pregunto ahora por las sociedades de vida apostólica.
Sí, las sociedades de vida apostólica, en nuestra diócesis tenemos dos sociedades de vida apostólica, las que lo son por antonomasia, que son las Hijas de la Caridad, conocidísimas y queridísimas en todos los lugares de la diócesis por donde han tenido presencia y han sido en las cuatro vicarías. Ahora, desgraciadamente, pues van perdiendo presencias por la falta de vocaciones. Y luego tenemos también a los queridos Confraternidad de Operarios del Reino de Cristo. Bueno, pues que todos los sacerdotes diocesanos conocemos y queremos porque han estudiado con nosotros también en el seminario. Pues mira, en total hay un número total en toda la diócesis de 37 miembros de sociedades de vida apostólica. De esos 37 miembros, 7 son varones y el resto pues son mujeres, hijas de la caridad, ¿no? Uh-huh. En la Vicaría de Toledo pues tenemos 5 presencias, 2 comunidades que tienen en Olías, la Confraternidad de Operarios del Reino de Cristo y 4 que tienen las Hijas de la Caridad. En Talavera hay 2 presencias de las Hijas de la Caridad, aquí en Talavera y en Alcaudete de la Jara, y luego también tienen una presencia atendiendo pueblos, San Bartolomé de las Abiertas, San Martín de Pusa, Santana de Pusa, los miembros de la confraternidad. Y luego en la Vicaría de la Mancha hay ahora mismo una sola presencia con 3 Hijas de la Caridad, que es en La Guardia.
Y ahora te pregunto por los institutos seculares.
Sí, los institutos seculares, como yo siempre digo, son más difíciles de computar en cuanto a número de miembros, porque no todos viven en comunidad. Hay nosotros aquí en la diócesis, pues tenemos distintas presencias de miembros de institutos seculares. Estoy pensando, por ejemplo, en la Alianza Jesús por María, por ejemplo, que hay algún miembro que vive en su casa, o por ejemplo, las operarias seglares de Cristo Sacerdote, que también tenemos algunas que viven aquí en alguna residencia de Toledo, ellas no viven en comunidad. Bien, tenemos también Cor Jesu, que es un instituto secular de derecho diocesano, que también tiene miembros aquí en Toledo que viven en sus casas. Pero luego tenemos también otros 3 institutos seculares que viven en comunidad. En el caso de la ciudad de Toledo tenemos las Cruzadas de Santa María, que atienden doncellas nobles, quiero esa residencia universitaria de chicas, y donde hay 4 cruzadas de Santa María, y luego tenemos también las Ignis Ardens, que tienen casa en Toledo y que tienen presencia en 2 lugares, en la librería pastoral de Toledo y también en la guardería de Yepes. Y luego en la Vicaría de Talavera, aquí en la ciudad, hay también un instituto muy querido y que lleva muchos años, que han hecho una labor de caridad fantástica aquí en la ciudad, que ha repercutido en bien de toda la iglesia y de la diócesis, que son los miembros del Instituto Secular San Bonifacio, que hay 5 miembros y que se dedican especialmente pues al cuidado y ahora y atención de los inmigrantes, a dar acogida a madres inmigrantes con hijos, procurarles un trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso en cuanto a los institutos seculares, que también pues tenemos esa presente.
Y también tenemos eremitas, poquitas, pero alguna hay.
Sí, tenemos un eremitorio en Consuegra, donde hay 2 eremitas, 2 mujeres eremitas que viven en esa soledad de su desierto, teniendo también algunas cosas comunes, como la oración, la Santa Misa, etcétera. Y luego también se está constituyendo una nueva realidad eremítica masculina en nuestra diócesis, un nuevo eremitorio, ¿no? Pero todavía no está aprobado, aunque ya está muy avanzado pues todo el proceso de elaboración de las normas de vida del eremitorio, de las normas de vida personal de cada eremita, y en poquitos días, me atrevo a hablar de semanas, se constituirá un nuevo eremitorio en nuestra diócesis.
Y por último, Raúl, las vírgenes consagradas.
Ay, las vírgenes consagradas, una vocación tan bonita que este año hemos tenido el gozo de asistir en el Domingo de la Misericordia a la consagración por parte del arzobispo en la catedral de 3 nuevas vírgenes consagradas. Actualmente en la archidiócesis están residiendo 8 vírgenes consagradas, 4 que eran diocesanas, que ya había consagrado don Braulio, 3 que ha consagrado don Francisco, y una virgen consagrada que viene de Ciudad Real, pero se establece aquí en un pueblo de Toledo, y por lo tanto pasa a depender del arzobispo de Toledo y a formar parte pues de ese Ordo Virginum que existe en nuestra diócesis. Así que tenemos ese ramillete de 8 mujeres consagradas públicamente en la iglesia por el arzobispo diocesano, pues que están dando ese testimonio de esposas de Cristo en medio del mundo, en sus parroquias, con su trabajo y de una manera gozosa siempre. ¿Sí?
Y con estos datos que nos pueden parecer preocupantes, ¿qué podemos hacer?
Bueno, pues en primer lugar, ponerse en camino. Don Francisco nos ha repetido en su carta pastoral de comienzo de curso que no podemos resignarnos a una derrota que no está en los planes de Dios. En primer lugar, él nos propone orar. O sea, la oración es el primer apostolado y es la primera pastoral vocacional. Pedirle al Señor que siga bendiciendo a nuestras comunidades consagradas con nuevas vocaciones santas. Esa es, yo creo, la primera labor. Y haciéndolo con confianza, esto es eficacísimo, lo más eficaz. Y luego también creo que es importante, como nos dice el arzobispo, ponernos en camino. O sea, primero, crear espacios donde, eso que comentábamos, donde los jóvenes puedan preguntarse qué quiere el Señor de mí. Si no planteamos la vida en todos los estados como una vocación a la que Dios llama y en la que nos va a hacer felices, pues evidentemente nos dejaremos mover por gustos. Y evidentemente llevar el género de vida de Cristo no es atractivo humanamente hablando. Me refiero en que ahora un mundo que busca la riqueza, el gozar, el disponer de todo, pues ¿qué sentido tiene la pobreza, la castidad y la obediencia? Bueno, pues tiene todo el sentido desde la fe. Otra, acercarnos a las casas que tenemos cerca, cuidar mucho a las realidades de vida consagrada que están cerca de nuestras parroquias, de nuestras casas. Entonces, si nosotros sabemos descubrir eso que son consagrados, que siguen a Cristo, como decíamos, en ese objetivo que tú nos recordabas, que ha sido el de este curso, presentar la vida consagrada y la vocación como un seguimiento especial de Cristo, pues muchos serán los que vuelvan a plantearse ese seguimiento especial al que se sienten llamados. Y luego también que en el seno de las familias cristianas haya una facilitación cuando alguno de sus miembros sienta una inclinación especial a la consagración o al sacerdocio, a lo que sea, ¿no? Que por parte de los padres faciliten, ¿no? Porque las vocaciones no nacen de los árboles, nacen de las familias cristianas, y muchas familias cristianas son bendecidas con vocaciones de especial consagración. Y luego, cuarta cosa, y con esto ya termino para no cansar a nuestros oyentes, creo que es importante que profundicemos en la riqueza de la espiritualidad de las familias de vida consagrada. Detrás de cada realidad de consagración hay una riqueza espiritual maravillosa. Bueno, toda esa riqueza, si nosotros sabemos acariciarla y agradecerla a Dios desde el fondo de nuestro corazón, sin duda ninguna también moverá muchos corazones de jóvenes que sientan la llamada y puedan decir, aquí estoy, Señor, cuenta conmigo.
Pues nada más, don Raúl Muelas Jiménez, provicario general y vicario para la vida consagrada. Gracias por acompañarnos en este tiempo del espejo aquí en COPE.
Gracias a ti, siempre es un placer.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Continuamos en este tiempo del espejo apurando nuestros últimos minutos. Vamos ya con la publicación Padre Nuestro, la tenemos ya aquí entre nosotros, en nuestras manos, es la última antes de las vacaciones. Titular para la memoria regional de Cáritas en 2022, donde destinaron más de 19 millones de euros en proyectos sociales. Más de 82.000 personas se beneficiaron de la acción de Cáritas. En páginas centrales tenemos toda la información. La foto de portada para el viaje pastoral que el arzobispo don Francisco Cerro Chávez realizaba a Cuba, primero a Cienfuegos y luego a La Habana, nos lo cuentan en página 9. En página 8 nos hablan de otro viaje, el que va a realizar el arzobispo a finales de agosto y primero de septiembre a México, donde va a visitar la Basílica de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Recordamos el hermanamiento de los santuarios de la Virgen de Guadalupe en Extremadura y la de México el pasado mes de febrero. Otras noticias de la archidiócesis, como que en Yepes se celebró la Vigilia de Espigas. Lo leemos en página 11. En esa misma página también nos hablan de la fiesta de la Virgen del Sagrario que va a tener lugar en la Catedral Primada. En página 5, don Tomás Ruiz nos trae el testimonio de Fray Pablo de la Cruz. Encontramos también los contenidos habituales. En esta ocasión, el escrito del arzobispo de página 3 es una carta a los abuelos donde les da las gracias de todo corazón. Al final del texto tiene 10 mensajes breves de agradecimiento para los abuelos. Dice, primero, sois un primor. Segundo, por las veces que se me olvidó decirlo, os quiero. Tercero, por enseñarme a rezar lo de siempre, que siempre es válido. Cuarto, por dedicarnos tanto tiempo a cambio de nada. Quinto, por estar ahí cuando os necesitamos. Sexto, por solo quejaros lo justo y necesario. Séptimo, por el abrazo de llegada y el beso de los momentos difíciles. Octavo, por los paseos al caer de la tarde. Noveno, por los ratos conmigo en el banco del parque. Y décimo, por quereros tanto y siempre seguir contra corriente. La publicación Padre Nuestro es un medio de comunión, evangelización y comunicación en la Archidiócesis de Toledo. Está disponible en su parroquia, también en la web architoledo.org. Y los jóvenes de la Archidiócesis de Toledo, el primer grupo ya ha partido hacia Portugal, hacia Lisboa, para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Esta mañana de viernes el arzobispo estaba con ellos en Zamora y en su catedral. Les está celebrando ahora la Santa Misa ante los restos de San Ildefonso que se conservan allí en Zamora. También el arzobispo les va a acompañar estos días. Mañana en Braga también les va a celebrar la Santa Misa y la semana que viene estará con ellos en Fátima y también en los actos de la Jornada Mundial de la Juventud que van a tener lugar, como decimos, en Lisboa. Son casi 2.000 los jóvenes toledanos que van a participar estos días en esta Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco en Lisboa. Nos despedimos hoy con este himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Desearles que tengan y pasen un feliz mes de agosto. Disfruten. Adiós.
Todos para escuchar nuestra voz, levantémoslo.